estábamos contando, ¿no? Bueno, el porqué de la impugnación, pero más allá de eso y tratando de ampliar un poco la información sobre esta violación grupal, ¿qué retrocesos implica esta absolución?
Bueno, esta absolución, realmente, como lo decís, es un retroceso en todo lo que desde el ámbito nacional e internacional se trabaja en relación a la perspectiva de género, que es una metodología de trabajo, no es una cuestión ni una cuestión ideológica, es una normativa, es norma vigente, es derecho positivo, y son obligaciones que tienen los jueces y las juezas a la hora de fallar, como también los ministerios públicos a la hora de investigar. No solamente es un retroceso en relación a esto, sino también es un retroceso en relación a las expectativas que uno tiene de la justicia. No puede ser que desde los tribunales se avale que las personas, para tener una estrategia de defensa, puedan mentir, puedan falsear información, puedan traer testigos que deliberadamente se sientan a mentir ante los jueces y que después los juzgadores digan, total, se verá si luego tienen una causa por falso testimonio, pero para nosotros nos alcanza lo que dicen en el debate. Esto ya no solamente violenta los principios básicos del debido proceso, sino que estamos hablando de un fallo carente de ética y de buena fe. Y sin estos principios básicos no puede existir justicia.
Ahí estábamos hablando también, doctora Heredia, del término de consentimiento que se ha utilizado para dar este fallo.
Totalmente. Las juezas no se animan a decir claramente que para ellas la joven consintió, sino que se escudan en que no se probó que no consintió. Este eufemismo que utilizan las juezas, en realidad están diciendo que la joven consintió, a pesar de los numerosos testimonios dados en el debate de que la joven estaba muy borracha, más borracha que todas las otras jóvenes, que no se acuerda absolutamente de nada. A tal punto, las juezas construyen este consentimiento tácito que ni siquiera hacen caso a lo que informó la perita oficial, que dio cuenta de la falta de recuerdo, totalmente de recuerdo de ella, de la víctima, y también, ahora que digo la palabra víctima, que también fue una de las cuestiones que nos llamó tanto la atención en el proceso, es que las juezas pidieron perdón, disculpas a los abogados defensores por llamar víctima a la víctima, justamente que así se llama en el Código Procesal Penal de la provincia de Chubut, a la persona que denuncia, tal las arbitrariedades que debimos soportar en el proceso.
Hay un punto que introdujeron las juezas entre sus argumentos que tiene que ver con la posibilidad de que no haya declarado la sobreviviente y cómo esto casi termina siendo la responsable, ¿no?, del fallo o de la decisión que tomaron. ¿Cómo vieron esto ustedes?
Bueno, las juezas culpan a la víctima de todo. No solamente culpan a la víctima de su propio abuso, sino que culpan a la víctima de la absolución, escudándose en que no fue a declarar. La sobreviviente, tal como lo dijo, repito, la propia perita oficial del Poder Judicial de la provincia de Chubut, ella no recuerda absolutamente nada de lo que sucedió, así que era imposible que ella viniera a decir algo en relación a los hechos ocurridos ese día, que era el objeto del debate. Pero claro, si es como los abogados defensores entendían este debate, que era para, en realidad, investigar la conducta sexual de la persona que denuncia un abuso sexual, y esto lo dijeron claramente en el debate, y así resolvieron la jueza. Entonces, la víctima tenía que venir a declarar sobre algo que no recuerda, y además sometida a un interrogatorio por más de 3 horas, como venían declarando las otras testigas, y maltratadas por el tribunal, permitiendo el hostigamiento de los abogados defensores. Entonces, no estaban dadas las condiciones en el proceso y tampoco tenía nada que decir ella en relación a los hechos, que era lo que se estaba investigando. Pero las juezas culpan a la víctima una vez más de su absolución.
Uh-huh. Hay otro punto, Verónica, en el que coincidieron con la fiscalía y tiene que ver con esto que mencionás del maltrato a las testigas de este juicio. Y el hecho de que haya sido todo a puertas cerradas, ¿cómo termina beneficiando también en este caso a los imputados? ¿Qué pasa con eso del secreto en la audiencia?
Claro, una cosa es disponer que un debate sea a puertas cerradas por el tipo de delito que se trata, pero siempre en resguardo de la víctima. Acá, por el contrario, los abogados defensores reclamaban un debate secreto, que eso no existe, un debate secreto, pero así finalmente transcurrió el debate, en secreto, a tal punto que ni siquiera permitieron que estuvieran los familiares de la víctima luego de declarar, que esto, por eso, es un debate a puertas cerradas para el público, pero no para las personas que intervienen en el proceso, sobre todo los familiares. Bueno, tampoco dejaron que estuvieran en el juicio los familiares. Pero, en cambio, el padre de uno de los imputados estuvo todos los días en la oficina judicial, todas las jornadas, protegidos por el personal policial y hostigando y amenazando a las personas que estaban acompañando el debate detrás de las vallas policiales que había ordenado el propio Poder Judicial. Quiere decir de que realmente todas las irregularidades que rodearon este debate, tanto en el transcurso del debate hacia afuera como hacia adentro, nosotros entendemos que es insostenible, más allá además de cómo se resolvió finalmente con la absolución de estas tres personas imputadas, a pesar de la cantidad de prueba que se produjo en el debate.
Doctora Heredia, buen día. ¿Qué plazos hay para esta impugnación que se ha presentado? Porque la estamos escuchando como corresponde atentamente y muchas veces hemos escuchado desde este lado suyo, que es la defensa de la víctima, objeciones a fallos, pero usted habla de falta de ética y muchas otras cosas que necesariamente habrán quedado allí en evidencia. Digo, primero, ¿cuánto tiempo se espera para que se dictamine la impugnación y qué pasos posteriores debería dar la justicia según su criterio?
Bien. Esta impugnación la debe resolver la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, y como sabemos, los superiores tribunales en general no cumplen ninguno de los plazos previstos en el Código Procesal, que sería que una vez que el Tribunal de Juicio corra los traslados pertinentes a las defensas para que digan, contesten las presentaciones que hemos hecho con el Ministerio Público Fiscal, luego el Superior Tribunal tiene que disponer una audiencia y luego resolver. Estos plazos, la verdad es que, excepto para las partes que sí tenemos plazos perentorios, los jueces en realidad no cumplen los plazos. Esta es una de las cuestiones que reclamamos para una reforma judicial, que los jueces y juezas tengan sanciones por el incumplimiento de los plazos. Así que nosotras esperamos que en un par de meses tendría que el Superior Tribunal convocar a una audiencia para resolver esta cuestión. Uh-huh. La resolución tendría que ser ordenarse un nuevo juicio garantizando el debido proceso.
Bien, en esta instancia no se pone el riesgo todo el proceso, ¿no? Porque hasta ahora sí estaba complicado con los plazos.
Claro, ahora ya una vez resuelto la absolución, la cuestión del reenvío, como lo prevé el Código Procesal Penal, no está sujeto a plazos, así que bueno, y en todo caso se va a resolver. El Estado tiene una obligación incumplida hasta el momento, que es de dar una respuesta conforme a derecho a los hechos ocurridos el 22 de septiembre del año 2012, en perjuicio de esta joven.
Y entendiendo que la causa, bueno, es de interés nacional y todos los casos que se sucedieron, sería propio, ¿no?, que ocurra prontamente.
Sí, por supuesto, nosotros estamos reclamando los plazos en beneficio, diríamos, no solamente de las personas sometidas a una acusación, sino que también los plazos procesales están a favor de la víctima, de la persona que reclama, una que viene a presentarse ante la justicia para que para sobre la denuncia que realizan. Entonces, si el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut no resuelve conforme estamos, que entendemos que debe ser, que es un reenvío, un nuevo juicio, y bueno, vamos a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia y ante las instancias internacionales, porque realmente este fallo ha provocado un gran interés por la cantidad de situaciones en el mundo en relación a las violaciones grupales. Este no es un hecho aislado, esto es una metodología de la violencia, de la cultura de la violación, de la cultura de los abusos machistas en perjuicio de mujeres y de disidencias sexuales. Por lo tanto, es un fallo que no puede quedar como está hasta ahora.
Muchas gracias, doctora Heredia.
No, muchas gracias a ustedes. Un beso.
Hasta luego. Bueno, contundente, ¿no?
Sí, y además muy, muy, muy profundo todo el análisis que puede hacer Verónica de esta situación. Teniendo en cuenta todo lo que vino después, ¿no? Cuando estábamos conociendo la absolución de esta violación grupal en una zona muy muy recorrida de plena capital federal, estaba ocurriendo un caso de similares características. Entonces, esto sienta precedentes y es por eso que es tan importante. Y la brevedad, ¿no? Es una decisión casi hasta política la respuesta que vaya a dar y en los plazos que la vaya a dar el Superior Tribunal de Justicia.
Sí, por eso uno entiende, y lo decía la doctora, ¿no? Bueno, los jueces se toman su tiempo. Bueno, para algunas cosas sí está justificado tomarse su tiempo y es necesario. Para este planteo me parece que no, para sí o para no, pero tienen que dar su veredicto, su palabra rápido, porque estamos hablando de un caso conmocionante por sí, que también, como estamos claramente remarcando, y recién lo decías vos, Natalia, tiene una trascendencia nacional hasta internacional, ¿no? Uh-huh,
tal cual.
Bueno, gracias, Natalia.
A vos.
11:49.
La agenda de género es agenda de todes.
Ahora que te contamos con vos.